Las 7:30, las 6:30 en Canarias, desde este momento y hasta la medianoche, el tiempo de juego y la linterna. El tiempo de juego en la radio y la linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope. Doble programación esta tarde porque hay liga y se juega la liga esta tarde, Pepe.
Bueno, se juega... Hoy no se juega todo.
Yo creo que sí, Pepe.
Ah, yo también, en el fondo...
Yo creo que sí.
Fondo creo que también.
Sí, sí.
Yo creo que también.
Sí, sí.
¿Y qué te huele? ¿Qué te...?
Estupendamente.
¿Bien?
Sí, estupendamente.
A mí me huele bien, ahora no sé para quién.
Estupendamente huele.
No sé para quién.
Hay buena
ropa. Bilbao bien, ¿no?
Sí, la lluvia nos viene bien.
La Coruña bien.
La lluvia.
Y en Madrid ya veremos.
Abril aguas mil.
Bueno, que sea lo que Dios quiera, nunca mejor dicho, en esta casa.
Sí, señor.
Adiós, te dejo, Colmenarejo.
Aquí sigo yo por el otro lado.
¡Hola, hola!
Sigue la linterna a esta hora, hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, a esta hora a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, vamos a estar aquí hasta la medianoche, a las 12 en Canarias, como cada día. En este momento lo que hacemos es recordar la crónica de la actualidad de este día de miércoles, 20 de abril, con Marta Ruiz, y un vistazo y en un momento.
Acaba de terminar la reunión entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Puigdemont, en la Moncloa, 2 horas y cuarto, lo mismo que duró el último encuentro entre Rajoy y Artur Mas. A la espera de las comparecencias, sabemos que Puigdemont ha planteado el plan soberanista y los presuntos agravios a Cataluña. Rajoy afrontaba el encuentro con actitud dialogante pero firme con la legalidad. Esto en una tarde en la que el gobierno ha elevado el déficit de las comunidades autónomas del 0,3 al 0,7% para este año, después de haber incrementado hasta el 3,6% el límite de todas las administraciones públicas para este 2016. Lo último de la tarde también es la decisión de Podemos de concurrir conjuntamente con Izquierda Unida a las elecciones del 26 de junio, si las hubiera, para obtener mayor rédito político. Falta por saber si cuenta con el visto bueno esta decisión de las bases de Podemos y si acudirían como coalición electoral o como partido instrumental. Una española con doble nacionalidad ecuatoriana está entre los más de 500 muertos por el terremoto de Ecuador, que ha dejado más de 4.000 heridos. España ha enviado un segundo avión con 13 toneladas de ayuda humanitaria y los servicios de rescate mantienen la esperanza de encontrar supervivientes 4 días después del terremoto.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García, Ovejero.
Lo llevamos sospechando desde el lunes, pero hasta hoy no hemos tenido confirmación oficial y ha sido ACNUR. Hubo un naufragio terrible en el Mediterráneo, en aguas libias, el pasado lunes. Hay al menos 500 personas en el fondo del mar. Lo han contado los supervivientes, 37 hombres, 3 mujeres y un niño de 3 años. Todos murieron cuando los traficantes intentaban subirles desde las barcas pequeñas a una enorme embarcación atestada de gente que volcó y se hundió. En el Vaticano, el Papa ha rezado hoy por las víctimas de los terremotos de Ecuador. En Italia, Antimonopolio ha multado a Mediaset y Sky por alterar la subasta de los derechos del fútbol. Y atención, porque ahora resulta que la Gioconda son 2. Por eso no daban con la auténtica, porque dice el experto que Leonardo da Vinci usó a 2 mujeres.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí Manuel Valls ha anunciado la prolongación del estado de emergencia en Francia otros 2 meses de cara a la organización del Euro 2016. La medida, instaurada el pasado 13 de noviembre, será así renovada por tercera vez. El primer ministro también ha arremetido contra el presidente de la patronal, que ayer dijo que no negociaría las indemnizaciones del paro si no presentaban el texto inicial de la reforma laboral, que han variado por la presión de la calle. Valls le ha dicho que no debería utilizar como método el chantaje. Y polémica en la Facultad de Ciencias Políticas, donde un grupo de estudiantes ha celebrado hoy la Hijab Day para defender el uso del velo después de las declaraciones del primer ministro la semana pasada, diciendo que el velo debería ser prohibido en las universidades, aunque el presidente de la República, François Hollande, dijo que no habrá prohibición.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El Tribunal Constitucional alemán ha declarado hoy inconstitucional parte de la ley antiterrorista aprobada en 2009 que regula las escuchas en domicilios particulares, el espionaje de las comunicaciones en Internet y la transmisión de datos a terceros países. En su resolución, el tribunal considera que algunos de esos artículos van demasiado lejos. El gobierno alemán ha solicitado hoy a Bélgica la desconexión temporal de 2 reactores nucleares por motivos de seguridad. La ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks, ha pedido apagar los reactores Zeelange 2 y Doel 3 después de que en la vasija del reactor de las 2 instalaciones se hayan encontrado grietas. Están a unos 80 kilómetros de la frontera alemana. Y unas 12.000 visitas esperan recibir hasta el próximo domingo los organizadores de la Semana Internacional de Videojuegos de Berlín, la Games Week Berlín, que arranca con 12 sedes en la capital alemana. Los niños no dan abasto a probar videojuegos y algunos mayores tampoco.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
Triunfos contundentes de Hillary Clinton y de Donald Trump en las primarias de Nueva York que les acercan a las nominaciones de sus respectivos partidos. Varios medios de comunicación estadounidenses calificaban de tsunami el triunfo de Trump en su estado, donde conseguía el 60% de los votos, mientras Hillary Clinton terminaba con las dudas de su campaña tras superar por 15 puntos al senador Bernie Sanders. La Casa Blanca anunciaba hoy que el próximo día 25, el próximo lunes, el presidente Obama se reunirá en Alemania con la canciller alemana, el presidente de Francia y los primeros ministros del Reino Unido y Italia, cumbre sobre seguridad en Europa para abordar los esfuerzos contra el grupo terrorista Estado Islámico, así como la necesidad de aumentar y mejorar el intercambio de información entre los distintos países europeos. Y la imagen de Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos, seguirá en los billetes de $10, desplazando la imagen de la activista negra Harriet Tubman a los billetes de $20. El Departamento del Tesoro había puesto en marcha una consulta popular para sustituir la imagen de Hamilton en los billetes de $10, pero se ha encontrado con el rechazo a eliminar la imagen del primer secretario del Tesoro.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Marruecos da luz verde a la primera ley contra la violencia de la mujer, solo que llega ambigua y con importantes ausencias. En ella, por ejemplo, no se contempla la violación conyugal por oposición de los islamistas que no aceptan el concepto de violación sexual dentro de un matrimonio. El movimiento femenino progresista ha denunciado esto y además que la nueva ley tampoco recoge la amenaza psicológica y ningún dispositivo de prevención para las mujeres maltratadas. Ni esclavo, ni negro, basta, stop. Es la primera campaña contra el racismo que se ha puesto en marcha de manera conjunta en Marruecos, en Argelia y en Mauritania, donde los subsaharianos son víctimas de la discriminación y de la violencia en la calle. La principal reivindicación de las organizaciones es adoptar una ley para incriminar el racismo.
Ya hemos contado lo que estaba pasando ahí fuera, también aquí en España. Sabemos lo más comentado de estar en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de los antisistema de la CUP en Manresa, que se oponen al uso de compresas y tampones, ¿sí? Dicen que hay que optar por las esponjas naturales y las copas menstruales. Pero también se habla de los nuevos estudiantes del MIR. El número uno se llama Carlos Bravo, tiene 25 años y es murciano.
Ha escogido la especialidad de hematología y hemoterapia. Y lo estudiará en Murcia, Nuria Moreno.
Nervios, emoción y hasta pancartas de amigos y familiares esperando la entrada del Ministerio de Sanidad. El goteo incesante de los 350 jóvenes médicos que han empezado hoy a elegir su plaza. El número uno, el primero.
Carlos Bravo Pérez, hematología y hemoterapia. Hospital General Universitario José María Morales Meseguer de Murcia.
Es un hospital que tiene una escuela clásica de hematología. Y además voy a estar cerca de casa, porque yo soy de Murcia.
Estoy contentísimo. Es una sensación muy, muy gratificante.
Y sus padres.
Muy contento. Noche sin dormir y todo eso, y él eso no. Él ha dormido todas las noches.
Las especialidades más demandadas: oncología, pediatría, neurología o aparato digestivo, que ha elegido Gonzalo.
Estaba agobiado antes de elegir porque no sabía si quedarme en Zaragoza o ir a Madrid, pero al final he hecho lo que me decía el corazón, quedarse en casa. El hospital aquí puede que sea un pelín mejor, tiene más fama, pero tampoco hay mucha diferencia y al final, pues, Zaragoza me encanta, estoy muy a gusto, tengo ahí a la familia y a todos los amigos.
6.097 son las plazas que se han convocado este año en toda España. No será hasta el 26 y 27 de mayo cuando empiecen esta aventura que durará entre 4 y 5 años según la especialidad.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
De las bodas. No, no me caso, no es la mía. Se habla de
no
una boda.
Casas.
No, todavía no. De una boda gitana que está revolucionando las redes sociales por su espectacularidad, porque en ella hubo carrozas, limusinas y vestidos con muchos brillantes.
Sobre bodas sorteras han hablado los fósforos de Carlos Herrera esta mañana en Herrera en COPE.
¿Ha ido usted a alguna boda preciosa, preciosa?
Tuvimos que convencer al cura, que nos costó bastante, para que el halcón que él tenía, el padre de la novia, entrara llevando los anillos a la hora de pedirla.
Se apagaron las luces, los camareros llegan con bengalas, presentan una mesa cuadrada con un sistema, supongo, hidráulico de mando, no sé cómo. Esa mesa se empezó a abrir, se abrió con luces de neón, empezó a salir una tarta desde abajo con luces, con bengalas.
Los amigos del novio entraron con un saco y una cosa chillando, y era un cochinillo.
Anda, vivo,
el
claro.
El cochinillo, vivo. Empezó a correr por las mesas aquello, las mujeres levantándose y gritando.
Con las copas se fue acabando la Coca-Cola y uno de los amigos también, pues amenazando al camarero, diciéndole que sabía siete formas distintas de matar a un hombre si no aparecía la Coca-Cola.
Ya saben que pueden volver a escuchar los fósforos de Herrera o cualquier sonido de la programación de COPE en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que la actitud de Puigdemont es incoherente al defender la independencia de Cataluña y al mismo tiempo pedir más dinero al gobierno. Y a esta hora el 88% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Manuela dice que es su papel y que así se justifica ante los suyos. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta: nada coherente, solo por eso habría que cortar la financiación.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lecciones de conocimiento del medio en este miércoles 20 de abril con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, catedrático y hombre del tiempo de La Linterna. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos.
A ver, alcalde, no teníamos ni idea de que un ratón podía ser tartamudo, pero el caso es que ahora este tipo de ratones puede ayudar a superar el tartamudeo en los humanos. Estos son los científicos, estos amigos tuyos, que descubren unas pues cosas sorprendentes.
Sí, en este caso científicos de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, que efectivamente lo que han hecho es provocar tartamudeo en ratones.
¿Y eso cómo lo han
que
hecho?
Ya era bastante sorprendente, ¿no? Porque un ratón, ¿cómo puede tartamudear? Bueno, los ratones evidentemente emiten cantos, sonidos, y esos sonidos tienen unas pautas establecidas dependiendo si el ratón está pues amenazado, tiene hambre, está intentando aparearse. Y esas pautas se pueden modificar. Y de hecho estos señores lo que han hecho es modificar un gen de estos ratones, el GNP-TAP se llama, que está asociado a una parte de nuestras células, los lisosomas, una especie del basurero de las células.
Yeah.
Con lo que hacemos, por ejemplo, la digestión, con lo que las células liberan en su metabolismo los residuos de su alimentación. Y al modificarlo han generado patrones diferentes de los normales en el canto, o en el habla, si pudiésemos decirlo así,
en el canto.
De los ratones, ¿no? En el modo de comunicarse de los ratones. Y han hecho esto porque en el caso de los seres humanos el tartamudeo, no se sabe muy bien qué causas tiene.
¿A qué responde?
Puede ser
algo en el cerebro, ¿no?
Puede ser muchas cosas. Puede ser evidentemente algo anímico, emocional, algo educativo, pero también hay un 10% de los tartamudeos que tienen un origen genético. Y parece ser que podría estar relacionado con este gen famoso, el GNP-TAP. Para comprobarlo han hecho, bueno, vamos a modificar este gen en ratones a ver si ellos tartamudean. Efectivamente han tartamudeado. Con lo cual ya tenemos una primera aproximación.
Ahora hay que hacer la inversa.
Ver si se puede arreglar.
Claro.
Ver si existe alguna forma.
Está claro que se puede provocar.
Claro.
Pero hay que ver si se tiene arreglo.
Si se puede inhibir la acción de ese gen, o inhibir la acción de las proteínas que codifica ese gen, o lo contrario. Estimular que genere unas proteínas que compensen la acción que genera el tartamudeo. Bueno, en definitiva puede ser una solución, no para el tartamudeo en sí, que no deja de ser una condición, en la mayoría de los casos, leve, pero sí para otros trastornos del habla o incluso para algunas enfermedades neurológicas que también están relacionadas con este gen y que pueden ser más graves. Temblores incontrolados, tics que no tienen solución. Bueno, en definitiva, que los ratoncitos tartamudos van a ayudar a curar o a mejorar la vida de muchas personas.
A ver, otra cuestión. En este mundo digital, donde cada año se venden 1.000 millones de smartphones y tablets, ¿qué papel tiene ya la escritura a mano?
Pues mucho, ¿eh?
Y saber escribir a mano.
Sí, sí.
Eso, profesor, es importante, ¿eh? No sé si en clase la gente te escribe a mano o va con la tableta.
Pues cada vez hay más alumnos que llevan ordenadores portátiles, tablets, y sí.
Pero los exámenes
en papel, claro.
En papel.
Claro. Y me imagino, Lucina, que habrás notado pues cada vez más falta de ortografía, una letra más ilegible, mayores problemas de concentración, más tiempo dedicado a ello. Claro, es que 1.000 millones de tablets vendidas en todo el mundo y de smartphones hace que son pues 1.000 millones de actos, de acciones, en las que no necesitamos el lápiz y el papel y lo hacemos todo en la pantalla, hasta el punto de que en Finlandia el Ministerio de Educación finlandés ya ha determinado que no hay que enseñar caligrafía a los niños. Los niños finlandeses no van a aprender caligrafía a mano, la caligrafía que hacíamos con la letra cursiva, sí, con todas las letras juntas.
Aquellos cuadernos rubios.
Sí, eso es. Van a aprender solo a escribir a mano con letras mayúsculas.
Jolín.
Y luego a escribir en máquina, en ordenador, en teclado. Y algunos científicos han dicho, ojo con esto, porque escribir a mano es importante, no solamente...
¿Por qué es importante escribir a mano?
Porque está relacionado con áreas de nuestro cerebro que solo se activan cuando escribimos a mano. Cuando nosotros escribimos en teclado ordenador, se activan unas áreas del cerebro determinadas. Si escribimos a mano, se activan otras, que tienen que ver con la percepción visual, con la percepción espacial, la percepción de los colores, e incluso con el lenguaje, que esto es lo más importante. Aprenden a hablar mejor los niños que aprenden a escribir a mano, aunque aprendan a hablar antes. Pero cuando han aprendido a escribir a mano, se desarrolla mejor su lenguaje que si no lo hiciesen. Y eso es muy importante porque los niños finlandeses van a dejar de aprender a escribir a mano y quizá detrás de ellos vayan otros países de Europa.
Pero si quieren dejar de aprender a escribir a mano, pues luego saltarán a lo siguiente, que es, ¿para qué voy a estudiar esto si tengo Google?
También, bueno, pues tendrás que teclear en Google por lo menos la pregunta y saber hacer esa pregunta.
Claro.
Y además cuando tecleamos, lo que hacemos es utilizar unos músculos de la mano mucho más reducidos. Al escribir a mano, utilizamos más musculatura. Y esa musculatura se desarrolla mejor.
Tú fíjate.
Y tenemos menos problemas de movilidad. Así que ojo con dejar de escribir a mano, sí, aunque algunos tengamos una letruja bastante difícil
ya
de entender.
Incluso algo que decir el coche extra, al final, decir, a ver, que hay sí, parte del cerebro que nos activa.
Y además sí, hay otro dato también interesante, ¿no? Y es que a veces se dan ya casos de alumnos que no escriben ni en el ordenador, ¿no? Que graban directamente... Mm. Por aquello de, bueno, pues están más en la comodidad.
Graban la clase.
Graban la clase, oh, y luego me imagino pues que pasarán
luego
los apuntes.
Ven, claro,
o...
Luego la ven directamente. Sí.
Bueno,
no,
eso de que pasan los apuntes, tú que eres, bueno, una persona.
O los cuelgan
en todas formas, hace poco me contaron que en escuelas de élite de Estados Unidos, ahora lo que se ofrece como hecho diferencial con otras es el bolígrafo y el cuaderno.
Claro, sí, bueno.
Y es lo que se debería seguir fomentando, ¿no? Y lo has...
Que ahora la moda es... O sea, ya nos hemos ido todos muy lejos, pues ya en Estados Unidos, que siempre van por delante en todo el asunto de la educación, y ya están diciendo, un momentito, y el cuaderno y el bolígrafo otra vez.
Y espera que no volvamos a la tablilla y el cincel, que eso sí que era...
Bueno, eso ya sería un poco irse un poco lejos. Olcina, a ver, sí, la primavera, esta lluviosa, bueno, que tenemos encima, las alergias, ¿va a haber más, menos alergias que
pues
otros,
mira,
años?
Pues mira, la Sociedad Española de Alergología ha sacado unos boletines de cómo va a ser estos próximos meses, especialmente entre abril y junio es cuando más casos de alergia, más diagnósticos se dan y, bueno, pues más hay que atender a las personas que sufren este tipo de afecciones. Hay que recordar que es un 30% de la población española la que está afectada por alergias, especialmente ahora en primavera, con lo cual estamos hablando de un volumen de población bastante importante. Y parece ser, debido a que el otoño que dejamos en el 2015 y este invierno de 2016 no ha sido especialmente lluvioso, en general para el conjunto de España la intensidad de las alergias, ¿no?, de la cantidad de pólenes que tendremos en aire, se puede calificar de moderada, es decir, hay tres categorías, leve, moderada e intensa,
sí.
Únicamente en Andalucía y Extremadura es donde se señalan los niveles más altos y donde los problemas pueden ser mayores, ¿no? Pero en el resto...
¿La lluvia ayuda o no?
La lluvia ayuda a que se generen muchos más pólenes si caen, en, como decimos, en otoño o en invierno, ¿no? Y es verdad que esta lluvia de primavera limpia la atmósfera, lo que ocurre es que luego en mayo o junio puede tener efectos
claro,
secundarios, ¿no?
Ya, luego se puede acumular, ¿no? Porque
claro,
algunos expertos dicen, bueno, se retrasa sí, la llegada de la polinización o los grandes picos de polinización, pero no va a desaparecer y se acumulará todo en pocos meses, con lo cual los alérgicos tampoco podemos tirar las campanas al vuelo.
Sí, parece, ya digo, que este año, esta primavera de 2016, va a ser un poquito más leve que la anterior. Y ha sido un poco más intensa los meses de invierno, ¿no? Especialmente enero, febrero, donde esos calores, esas temperaturas por encima de lo normal que ha habido en muchas regiones de España, pues han adelantado este año los problemas de alergia, ¿no?
Bueno, ¿sois alérgico a alguno de los dos?
Sí, sí, yo soy alérgico al polen de las gramíneas.
¿Al polen de
sí,
las gramíneas?
Que es precisamente el que más tarde llega, ¿no?
Sí.
Empieza con el olivo, el plátano, las gramíneas sí, llega más tarde, ya casi en el verano. Pero que si ha llovido
o sea, que te
mucho
pone malo en el verano.
Sí, sí, sí. Y si ha llovido mucho en primavera,
sí,
como podría pasar, sí, no sé, Orcina, me imagino que tenemos un abril lluvioso,
sí,
las gramíneas van a estar muy contentas en mayo.
Exactamente.
Oye, ¿qué es esto del nuevo periodo geológico que estáis estudiando los expertos?
Pues mira, Juan Pablo, hay algunos autores que están diciendo que desde que el ser humano está en la Tierra, es decir, desde que tenemos restos humanos, a este periodo que lo llamamos Holoceno, dentro del periodo cuaternario, hay una época que es la que vivimos, que es el llamado Holoceno, debería cambiar ese nombre y llamar Antropoceno, ¿no? Esto surgió en el año 2000, un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, pues promulgó esta idea de que como este periodo reciente de nuestra historia, ¿no?, y en general de la historia geológica de la Tierra, está marcado por la presencia del hombre y su actividad, pues muchas veces alterando, ¿no?, mecanismos físicos o biológicos de la Tierra, debería denominarse de esta manera, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes autores que están a favor de estas tesis, pero es verdad, Juan Pablo, que para poder cambiar la denominación de un periodo geológico, como estamos hablando de una época geológica, esto tiene que pasar por la Unión Internacional de Estratigrafía, y hasta el momento esto no se ha producido, por lo cual estamos en esa fase, ¿no?, de que llamamos de estudios, de reflexiones sobre ideas de cómo podríamos denominar, y es verdad que cada vez hay más artículos y más libros que vemos incluso en las librerías con esta denominación de antropóceno, pero la realidad es que institucionalmente todavía no es un periodo reconocido.
Es un poco rarito, ¿no? Porque es más como una cosa propagandística a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí,
bueno, de qué mal hacemos el ser humano a la naturaleza, que desde que está aquí el ser humano, sí, el mundo sufre mucho.
Sí.
Pero fijaos un poco, en mi opinión personal, lo absurdo que es llamar a esto antropóceno, porque eso quiere decir que ya no se podrá llamar ningún otro periodo geológico de,
claro,
ninguna otra modo hasta que no desaparezca el ser humano.
Claro.
Y cuando,
claro,
desaparezca el ser humano, a ver quién hay ahí para denominar los periodos geológicos. Y es más, es que el propio ser humano es el autor de todos los nombres de los,
claro,
periodos geológicos anteriores, con lo cual el antropóceno debería ser toda la historia geológica del planeta. Bueno, es una cosa propagandística, sí, graciosa, pero que sí es verdad que tiene razón Jorge, que ha generado mucha polémica científica y muchos artículos a favor y en contra, y ha permitido para muchos redescubrir cómo se hace esto de nombrar las edades geológicas, que lo habíamos olvidado.
Sí, efectivamente, ¿no? Y sobre todo ha sido, Jorge, a raíz de, bueno, pues de estas últimas décadas, con lo del cambio climático,
sí,
el efecto de las emisiones, uh-huh, y demás, es cuando más proliferación de trabajos que proponen estas denominaciones nuevas han surgido, ¿no? Pero es verdad que tiene razón Jorge, yo creo que todos estos cambios de denominación de grandes periodos geológicos, históricos, hay que verlos un poquito desde lo alto, desde arriba, y evitar pues estas fiebres no momentáneas que efectivamente no llevan a nada, no tienen mucho sentido científico.
Que no se nos vaya el tiempo en estas lecciones de conocimiento del medio para hablar de Ecuador. El pasado sábado la Tierra tembló en la costa de Ecuador. El sismo tuvo una magnitud de 7,8 grados con epicentro a 20 kilómetros de profundidad. Cine, alcalde, 20 kilómetros es mucha profundidad, ¿no, profesor?
Es mucha profundidad. Lo que ocurre es que estamos hablando del cinturón de fuego del Pacífico, es la zona sísmicamente y volcánicamente más activa de todo el planeta, y es verdad que esta costa sudamericana, especialmente desde Ecuador hasta Chile, allí hay una placa tectónica muy activa, la placa de Nazca, que está penetrando, por decirlo así, sobre el continente sudamericano, y ese movimiento pues genera fricciones, genera tensiones que de cuando en cuando estallan en forma de un gran terremoto, ¿no? Liberan energía y provoca muchos daños como en este caso, ¿no? Y efectivamente, aunque estemos a 20 kilómetros, no es una profundidad muy grande, a 20 kilómetros pues se nota en superficie, porque la magnitud ha sido muy grande. Pensemos que a partir de 7 ya consideramos un terremoto importante, y 7,8 ya está en ese grado de máxima intensidad de un movimiento sísmico, y por hacer una comparación sería como lanzar 12 bombas de Hiroshima en un momento, en pocos minutos, que afectan a un espacio pequeño, ¿no? Como, claro, ha sido la región norte de Ecuador, la región costera.
7,8, que sería, no es un poquito más que 7. Ya sabemos que
la
escala de magnitud de Richter es logarítmica, es,
sí,
decir, que va aumentando exponencialmente. 7,8, que es pues cientos de veces más que un,
sí,
terremoto de 7 en potencia. O sea que nos da una idea de la energía que se desplaza. Esta placa de Nazca, que se subduce debajo de la capa de Sudamérica, es entre otras cosas la responsable de que existan los Andes.
Efectivamente.
La cordillera de los Andes no es más que el efecto de cómo esta capa entra debajo de otra y presiona hacia arriba, formando como si fuese la Tierra una bola de plastilina,
sí.
Pero es algo un poquito más sólido, pero no deja de ser algo dúctil, algo que se moldea con los milenios, con los millones de años, y esa es los Andes están ahí por este tipo de fenómenos, que de vez en cuando tienen como consecuencia, como efecto secundario, terremotos de este calado.
Sí. La Tierra no se movía con tanta fuerza en estas zonas desde hace 3 décadas, y eso, esto que toca cada 3 décadas, o
bueno,
la digo verdad, lo de 3 décadas porque no pasaba hace, sí, 30 años, pero no se puede esto hacer un periodo, ¿no? No se puede saber cuándo, ¿no?
No se puede saber cuándo. Los sismos es uno de esos peligros de naturaleza que no tenemos capacidad todavía predictiva, así como en otros fenómenos atmosféricos y tal, pues más o menos vamos conociéndolos, pero es verdad que no hay capacidad. Hay una estadística, ¿no?, que para esa zona del Pacífico, que incluiría también la parte asiática de Japón, Filipinas, que también es muy activa, se producirían al año 16 movimientos de magnitud por encima de 7, ¿no? Algunos en zonas habitadas y, por tanto, con graves pérdidas y graves efectos, otros ocurren en zonas marítimas y, aunque se registran, pues apenas tienen efecto, ¿no? Pero hay una media de 16 movimientos sísmicos de esta magnitud ya elevada por encima de 7 en ese cinturón peripacífico, ¿no?, que es la zona sísmicamente más activa. Este terremoto de Ecuador, por hacernos la comparación, tenemos todavía próximo el de Nepal, que ocurrió el año pasado, en abril del 2015, pues prácticamente la magnitud ha sido similar.
¿Y el de Japón? ¿Japón del pasado viernes de 7 grados tiene algo que ver con este?
Pues la verdad es que no, porque las placas están muy separadas, sí, ¿no? En aquel caso es la placa filipina que está introduciéndose debajo de la placa asiática, y, como digo, es que es una zona pues sísmicamente activa, pero no podemos establecer, o al menos la ciencia no ha establecido esa relación, ¿no?, entre en que ocurra en un lado u otro del Pacífico, ¿no? Lo que sabemos es que está flanqueada de placas tectónicas más o menos grandes que están introduciéndose, por un lado, en Asia, por debajo de Asia, por así decir, por otro lado, por debajo de América, y cada cierto tiempo pues ocurren este tipo de terremotos.
Lecciones de conocimiento del medio en La Linterna, en la cadena COPE, con Jorge Alcalde y Jorge Orcina. Queridos Jorge, gracias por estar en La Linterna, como siempre.
Ha sido un placer.
Un placer.
Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.